Y en el libro de Esther, el último de los libros históricos en el orden de nuestras Biblias, y Esther tiene algunas peculiaridades, algunas características que le hacen ser un libro muy peculiar. Tres de estas cualidades son, por un lado, que tiene el nombre de una mujer. Es Esther. Podemos ver libros llamados normalmente por hombres, pero este tiene Esther y eso no es común en la Biblia. En segundo lugar, no menciona el nombre de Dios. Un libro que forma parte del gran libro de Dios y que no menciona la palabra Dios ni una sola vez. Eso es una peculiaridad. Y está ubicado después de Esdras y Nehemías. Y nosotros hemos visto la argumentación de Esdras y Nehemías, cómo forman un solo volumen y qué tiempo en la historia ocuparon o narraron. Y el ver este libro después de Esdras y Nehemías puede dar la impresión de que los sucesos acontecieron luego de lo expuesto en los libros de Esdras y Nehemías, y no es así. Los eventos que aparecen en Esther sucedieron durante el reinado de Asuero o Jerjes, quien gobernó el imperio persa del 486 antes de Cristo al 465 antes de Cristo. Es el rey que aparece en la película 300, si ustedes recuerdan, aquellos que hayan visto esa película. Eso coloca al libro de Esther entre lo que narra Esdras del 1 al 6 y Esdras del 7 al 10. O sea que nosotros colocamos histórica o cronológicamente el libro de Esther en medio de estos dos espacios del libro de Esdras. Recuerden que cuando vimos Esdras decíamos que Esdras narra o contiene el regreso de dos de estas olas de exiliados que regresaban a la tierra de Jerusalén. Y en medio de estas dos olas es que encontramos esta historia del libro de Esther. La historia se desarrolla en Susa, que era la capital de Persia, ubicada en lo que hoy es Irán, y probablemente cubre un periodo de 12 años. Ahí no se ve del todo tan nítido, pero en el mapa hay un puntico rojo, si lo ven más o menos en el medio de la imagen, ahí está Susa. El imperio era bastante grande, tenía una amplitud sobrecogedora. El argumento del libro trata con un complot que se gestó con el propósito de exterminar a los judíos que se encontraban en Persia y en las tierras del imperio. Y trata entonces el libro de la manera maravillosa, sorprendente, en que el Señor guió las cosas para que esto no fuera así, para preservar a su pueblo. Y podemos dividir el libro en tres partes. Y la primera parte lo constituyen los primeros dos capítulos del libro, que hemos llamado La providencia se anticipa al complot contra los judíos. La providencia se anticipa al complot contra los judíos. La providencia, nos referimos a la providencia de Dios. Y la providencia de Dios habla del gobierno de Dios sobre todas las cosas, sobre toda criatura, sobre todo objeto, toda acción. Nosotros vemos esa doctrina en toda la palabra de Dios, pero el libro de Esther nos ilustra la doctrina de la providencia de Dios de una manera sorprendente y maravillosa. Nosotros podemos ver al Señor gobernando las iniciativas de los corazones de los hombres. Nosotros vemos la providencia de Dios en eventos que cualquiera llamaría fortuitos o que se lo atribuirían a la buena o mala suerte, pero nosotros sabemos que nuestro Dios gobernando. Así, cuando nosotros vemos los primeros dos capítulos, nosotros vemos que se empiezan a gestar los elementos que luego serán importantes en el desarrollo de la historia, y que eso no fue pura casualidad. Entonces la historia comienza con el rey de Persia haciendo un enorme despliegue de poder y riqueza. Estos reyes, con el mismo espíritu de muchos de los gobernantes de nuestros días, le le gusta la popularidad, el buen nombre, la fama, y muchas veces desplegar todo lo que ellos tienen. Pues él hizo una gran fiesta, si se puede llamar fiesta, que duró varios meses. O sea, imagínense una fiesta de 6 meses. O sea, es una fiestecita. Y mostrando, dice el versículo 4 del capítulo 1, las riquezas de la gloria de su reino y el esplendor de su gran majestad durante muchos días. Y dos fiestas paralelas iban llevando, una por el rey Asuero con todos sus príncipes oficiales y sus nobles, y la reina por otro lado con una fiesta para las mujeres. O sea, no se estaban mezclando estas dos fiestas en la parte relevante de esa historia, porque a quién le interesa saber acerca de lo que hacían en esas fiestas o no, pero la parte relevante de esa historia fue lo que sucedió cuando Asuero, un poco contento del alcohol que había ingerido, quiso exhibir la belleza de la reina Vasti ante sus invitados y la mandó a buscar. Y Vasti se rehusó. Ella dijo: yo no voy a dejarme manipular ni ser usada. Ese aire feminista le salió a ella en ese instante a ella, y no quería ser explotada. Dice: basta ya, no más. Y el hecho es que ella se negó, y eso provocó que la destituyeran. Ah, está bien, tú no quieres venir. Pues destituida fue. Obviamente el argumento era, imagínense, si la reina me falta el respeto a mí, ¿qué va a pasar entonces en el imperio entero con las mujeres? Esto va a ser imposible de controlar. Y eso crea una vacante en el reino, que pronto será llenada por una mujer judía. Nada más y más, nada menos que por una mujer judía. ¿Y cómo sucedió esto? Bueno, la soberanía de Dios estuvo detrás de un concurso de belleza. O sea, mucho antes de que estuviera Donald Trump en medio de los concursos de belleza, ya los persas estaban en eso. Y los cortesanos del rey le propusieron al rey que buscaran las jóvenes vírgenes más hermosas en todo el reino para que él escogiera la que más le agradara. O sea, imagínense empezar a buscar a todas las mujeres hermosas del imperio para el rey. No, nosotros podemos escuchar eso y todavía no entendemos cómo es que funcionaban las cosas en esa época. Dice el versículo 5 del capítulo 2, que hay un personaje, nos introduce a un personaje que nos va a ayudar a entender estos eventos. Dice: y había en la fortaleza de Susa un judío que se llamaba Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, benjamita, que había sido deportado de Jerusalén con los cautivos que habían sido deportados con Jeconías, rey de Judá, a quien había deportado Nabucodonosor, rey de Babilonia. Tenemos el personaje de Mardoqueo. Y luego el versículo 7 nos introduce a nuestra protagonista. Dice el versículo 7: y él estaba criando a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, pues ella no tenía ni padre ni madre. La joven era de hermosa figura y de buen parecer. Y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó como hija suya. O sea que ambos eran primos, Mardoqueo y Esther, pero Mardoqueo, mucho mayor que ella, la tomó y la crió. Y siendo ella muy hermosa, habíamos oído que estaban buscando a las mujeres hermosas. Siendo ella muy hermosa, ella es identificada y es llevada entre todas las doncellas que llevaron al palacio. A nadie, voluntariamente, en esas condiciones que habían en esa época, se le hubiera ocurrido ofrecerse del pueblo judío para participar en un evento como ese. Pero a nadie tampoco se le ocurría negarse, porque sabía lo que eso podía implicar. El hecho es que ella tuvo que ir a participar del certamen, y ella halló gracia ante los ojos del encargado de las mujeres, que era el eunuco Egai, que de paso era eunuco. Se ponía a eunucos a buscar todas estas mujeres para que ellos no se interesaran en ellas. Era una forma de mantenérsela para el rey. Entonces, no solo se le asignó a Esther 7 doncellas que a ella personalmente la cuidaran y la ayudaran, que era una gran cosa, sino que se le proveyó de los mejores productos L'Oréal y Lancôme. O sea, todos los cosméticos que habían a disposición se lo dieron a Esther. Y además de eso, se le suplió todos los productos Weight Watchers para poder prepararla y estuviera en forma para cuando se presentara delante del rey. Pero, dice el versículo 10, Esther no dio a conocer ni su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no los diera a conocer. O sea, que ella no le expresó que ella era una mujer judía. Eso lo tenía como un secreto entre Mardoqueo y ella, ante estas personas de renombre en el palacio. El tiempo de tratamiento de belleza al que eran sometidas las jóvenes duraba todo un año. Oigan, eso no era un tiempecito, ¿no? Era un año de tratamiento de belleza. Eran las mujeres más hermosas y como quiera tenían que tener tratamiento. 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con especias y cosméticos para la mujer, dice el texto. O sea que se tomaban su tiempo. Muchas mujeres pasaron delante de Asuero, pero cuando le tocó al turno a Esther, el concurso se acabó. Dice el versículo 16, Esther fue llevada al rey Asuero, a su palacio real, el mes décimo, que es el mes Tebet, en el año séptimo de su reinado, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y ella halló gracia y bondad con él más que todas las demás vírgenes, y él puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Luego de esto, el relato recalca el hecho de que Esther no llegó a decir a nadie que ella era judía. O sea, el texto vuelve y lo repite, porque era un punto importante en la historia, y que lo hizo exactamente como Mardoqueo, su padre de crianza, le había ordenado. O sea, que ella era una mujer obediente. Pero cierto día, dice que llegó a oídos de Mardoqueo el plan de 12 eunucos del rey que querían matar a Asuero. Y él le traspasa la información a Esther, quien entonces se la da al rey. Y dice el versículo 21 del capítulo 2, en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, Bigtán y Teres, 12 eunucos del rey, guardianes del umbral, se enojaron y procuraron echar mano al rey Asuero. Entonces, ese acto de fidelidad que Mardoqueo muestra en proteger la vida del rey, dando la información de lo que estas personas estaban planeando, pasó sin pena ni gloria. No se hizo nada al respecto. Dice el autor Roger Crooks, que hemos citado continuamente en este curso, es importante que miremos debajo de la superficie. Esther 1 y 2, o sea, capítulo 1 y 2, no está en la Biblia para encolerizarnos ante la cruda explotación de mujeres que estaba tomando lugar. Tampoco pasemos por alto Esther 2, 19 a 23. Mardoqueo oyó de una conspiración para matar a Jerjes de parte de 2 oficiales reales descontentos, y a través de Esther pasó la información al rey. El complot fue cortado desde sus inicios. Los 2 conspiradores fueron ejecutados, y se menciona que Mardoqueo quedó mencionado en los registros oficiales de los hechos. Los actos de lealtad eran usualmente recompensados inmediata y generosamente por los reyes persas, pero de una forma inexplicable a Jerjes se le pasó recompensar a Mardoqueo. Su olvido jugaría un papel significativo a medida que la trama se desarrolla. Estamos viendo, o sea, uy, se le olvidó sin pena ni gloria, pero todo eso era parte de lo que Dios estaba haciendo detrás del escenario. Y esto nos lleva al segundo punto, que es el capítulo 3, que es ya el complot que vemos en el personaje de Amán. La providencia incluye la incubación del complot. Este es el punto de mayor suspenso en la historia. La providencia incluye la incubación del complot. El rey Asuero coloca a Amán a Gagueo. Los de Agag eran enemigos del pueblo de Israel. Resulta que este hombre empieza a cobrar preeminencia en el imperio persa. Alguien que es precisamente de un pueblo enemigo del pueblo de Israel. y tiene una posición muy superior a otro de sus príncipes, dice el texto. Y el versículo 2 nos dice que por orden del rey todos hacían reverencia cuando Amán pasaba, excepto Mardoqueo. Mardoqueo dijo: delante de ese yo no me postro. Y eso sucedió, dice, en más de una ocasión. Y uno se pregunta, ¿y por qué esa renuencia de Mardoqueo a hacerlo? Uno solamente puede especular, pero Dios usó esa actitud de Mardoqueo en todo lo que se desarrolla en la historia. Mardoqueo había instruido a Esther para que no dijera que era judía, pero él mismo no se cuidó y declaró abiertamente que él lo era en el versículo 4 del capítulo 3. La información de que él no hacía reverencia llega también a oídos de Amán, y no fue sin embargo hasta que el mismo Amán lo vio personalmente que él se llenó de ira, no solo contra él sino contra el pueblo judío entero, y se propuso desde ese día destruir a los judíos que vivían en el reinado de Asuero. Dice el versículo 8: y Amán del capítulo 3 dijo al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y diseminado entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Sus leyes son diferentes de las de todos los demás pueblos y no guardan las leyes del rey. Así que no conviene al rey dejarlos vivos. Dice que el rey hace caso de esto y dice que aún da su anillo de aprobación a esta ley. Dice el versículo 10: el rey tomó de su mano el anillo de sellar y se lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos, para que puedan poner que esto venía con orden del rey. Y luego en el versículo 13 dice que se enviaron esas cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey para destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un solo día. Oigan, qué exterminio era lo que se estaba proponiendo. O sea, para que uno tenga una idea del tipo de persona con la que estamos lidiando aquí. La copia del edicto fue publicada y llevada a todos los pueblos. Y dice que así concluye el capítulo 3. Con esa orden. Uno puede imaginarse el ambiente en el lugar. ¿Qué sucederá con los judíos? ¿Y quién le podrá hacer frente a Amán? Un hombre que ha hallado tanto favor delante del rey. Y como nosotros decimos, estaba pegado con el rey. ¿Y quién le va a poner un dedo a Amán entonces? Y la realidad es que Dios no estaba mirando hacia otro lado cuando ese plan se gestó. Porque el Señor estaba tan activo como siempre, inclinando el corazón de los reyes a hacer su voluntad en el reino de los hombres. Y esto nos lleva entonces al meollo del libro, que es nuestro tercer punto y más amplio, los capítulos del 4 al 10. Cómo la providencia frustra el complot. La providencia frustra el complot. Ante la noticia de esas intenciones de Amán, Mardoqueo quedó deshecho, dice el libro, y caminó por la ciudad vestido de cilicio y ceniza. Imagínense el ambiente. Gracias, Federico. Imagínense el ambiente que él respiraba caminando por la ciudad, caminando con vestido como si fueran un ayuno, en un luto. Y esa tristeza estaba embargando de la misma manera a todos los judíos en todo el imperio. Dice que por donde quiera que llegaba el edicto y se leía, los judíos se ponían como Mardoqueo. Mardoqueo va a la casa del rey. Allí es donde está Esther. Y no podía entrar porque nadie podía entrar vestido de cilicio y ceniza. Pero él estaba allá afuera, manifestando su luto por el problema que se estaban avecinando. Y Esther ofreció darle ropa apropiada para que pudiera entrar. Él dijo: no, yo no me voy a cambiar de ropa. Sino que a través de un eunuco hay una conversación, dime y direte, entre Esther y Mardoqueo. Mardoqueo le explica a Esther lo que estaba pasando, dándole incluso una copia del edicto y la cifra exacta del dinero que Amán prometió pagar a los tesoros del rey para que destruyeran a los judíos. Él dio unos cuartos, él dio dinero para que esto para que pasara esa propuesta, ese proyecto. Y Mardoqueo quería que Esther interviniera. Esther, tú tienes que hacer algo. Esther entonces le manda el siguiente mensaje: Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que para cualquier hombre o mujer que venga al rey en el atrio interior sin ser llamado, él tiene una sola ley: que se le dé muerte, a menos que el rey le extienda el cetro de oro para que viva. Y yo no he sido llamada para ir al rey por estos 30 días. ¿Qué es lo que está diciendo Esther? Óyeme, es muy riesgoso yo aparecerme delante del rey para plantear lo que tú me estás pidiendo. Además, parece que ahora mismo yo no estoy en buena con él, porque hace un mes que no me manda a buscar. O sea, ella misma dice, este como que no es el mejor momento. Ahora, o sea, ¿qué era lo que estaba en juego aquí? Era la supervivencia de los judíos. Esto era un asunto de vida o muerte. De lo que probablemente el mismo Mardoqueo no estaba consciente cuando él va a buscar esta ayuda era que había un plan satánico en operación para exterminar el pueblo de quien vendría, del que vendría el Mesías. Esto va aún más lejos de la protección simplemente de una nación. Dice que entonces Mardoqueo les dijo que respondieran a Esther. Dice: mándale ahora este mensaje: no pienses que estando en el palacio del rey solo tú escaparás entre todos los judíos, porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe, y esta frase es central en el libro, y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. En otras palabras, es posible que Mardoqueo reflexionara en ocasiones al ver a Esther, su hija de crianza, en ese lugar de tanta preeminencia. Quizás Mardoqueo dijera: oye, ¿y para qué fue que Dios la puso ahí? Oye, mi hijita, y mira dónde está. ¿Y para qué pasó esto? Y quizás él se hiciera esa pregunta. Y ahora él cree tener la respuesta: fue para preservar a los judíos de la destrucción. ¿Quién sabe, Esther, si fue para esto que tú viniste a ser reina? Pero por otro lado, eso es lo que estaba pasando entre Esther y Mardoqueo. Pero por otro lado tenemos al rey, y el escenario cambia. Y dice: aquella noche el rey no podía dormir y dio orden que trajeran el libro de las memorias, las crónicas, y que las leyeran delante del rey. Tráigame los libros de las crónicas de nuestra historia para yo oír un poco y refrescar la historia. Y yo me pregunto, ¿debemos ver como una casualidad que precisamente en ese momento el sueño se le haya espantado al rey y que haya pedido que buscaran las memorias del imperio? Wow. Y dice el versículo 2: y fue hallado escrito lo que Mardoqueo había informado acerca de Bigtán y Teres, dos de los eunucos del rey, guardianes del umbral, de que ellos habían procurado echar mano al rey Asuero. Y yo me pregunto, ¿debemos ver como una casualidad que precisamente la parte que leyeron fue la relevante a Mardoqueo, que protegió la vida del rey? Y dice el versículo 3: y el rey preguntó: ¿y qué honor o distinción se le ha dado a Mardoqueo por esto? Respondieron los siervos del rey que le servían: nada se ha hecho por él. Y yo me pregunto, ¿debemos ver como una casualidad que precisamente no se hubiera hecho nada para recompensar a Mardoqueo, el rey, al rey, por el rey, por lo que Mardoqueo hizo? O sea, que se quedara eso precisamente, lo que Mardoqueo no se le hizo a él sin realizarse. ¡Qué casualidad! Y luego, versículo 4. Entonces el rey preguntó: ¿y quién está en el atrio? O sea, ¿cuáles de los oficiales están aquí trabajando hoy que podamos consultarle? Y Amán acababa de entrar al atrio exterior del palacio del rey para pedir al rey que hiciera ahorcar a Mardoqueo en la horca que él le había preparado. Y los siervos del rey le respondieron: oh, mira, aquí está Amán en el atrio. ¡Ah, que entre! Y yo me pregunto, ¿debemos ver como una casualidad que precisamente Amán era el consejero que se encontraba allí en aquel momento? Acababa de entrar y venía con la intención de pedir que Mardoqueo fuera ahorcado. Y dice entonces luego el versículo 6: cuando entró Amán, El rey le preguntó: ¿qué se debe hacer para el hombre a quien el rey quiere honrar? Uy, Amán dice, se dijo: ¿a quién desearía el rey honrar más que a mí? Y Amán respondió al rey: oh, para el hombre a quien el rey quiere honrar, traigan un manto real con que se haya vestido el rey. ¿A dónde es que hacen los Giorgio Armani y la cosa? Traigan, dice, un caballo real con el cual el rey se haya montado y en cuya cabeza se haya colocado una diadema real. De esos los carros blindados es que lo hacen, de la Mercedes. Y el manto y el caballo sean entregados en mano de uno de los príncipes más nobles del rey, y vistan al hombre a quien el rey quiere honrar, le lleven a caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él: así se hace al hombre a quien el rey quiere honrar. Wow, qué desprendido. Hermanos, el nombre de Dios no aparece en el libro, pero sus huellas aparecen en todas partes. Uno solo puede imaginarse la tremenda sorpresa que se llevó Amán al escuchar la orden que de que se hiciera precisamente todo eso que él había dicho a Mardoqueo. Entonces el rey dijo a Amán: toma presto el manto y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que está sentado a la puerta del rey. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el manto y el caballo, vistió a Mardoqueo y lo llevó a caballo por la plaza de la ciudad y pregonó delante de él. Ustedes están viendo la cara a Amán. Y lo llevó diciendo: así se hace al hombre a quien el rey quiere honrar. Y después Mardoqueo regresó a la puerta del rey, pero Amán se apresuró a volver a su casa lamentándose con la cabeza cubierta. Él se tapó como los que vienen deportados, se cubre así, y se escondió para que ni lo vieran, lamentándose, y llegó así a su casa. Este hombre llega humillado y le cuenta a su mujer lo que había pasado, y ella inmediatamente le dice de una manera casi profética lo que iba a suceder con él: ciertamente tú caerás delante de él, delante de Mardoqueo. Y en ese mismo instante llegaron los siervos del rey a buscarlo para llevarle al banquete que Esther había preparado. Y ya en el banquete Esther hace su jugada, obedeciendo las directrices que su tío Mardoqueo le había dado. Ella, que había mantenido su nacionalidad escondida hasta ese momento, aprovecha el ambiente, habla y busca traspasar al rey en lo que le había sido encomendado por Mardoqueo. Respondió la reina Esther y dijo: si he hallado gracia ante tus ojos, oh rey, y si le place al rey que me sea concedida la vida según mi petición y la de mi pueblo según mi deseo, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para el exterminio, para la matanza y para la destrucción. Y si solo hubiéramos sido vendidos como esclavos o esclavas, hubiera permanecido callada, porque el mal no se habría de comparar con el disgusto del rey. Entonces el rey Asuero, rey, preguntó a la reina Esther: ¿y quién es? ¿Y dónde está el que pretende hacer tal cosa? Y Esther respondió: el adversario y enemigo es este malvado Amán. Entonces Amán se sobrecogió de terror delante del rey y de la reina, y dejando de beber vino, él estaba bebiendo allí, calmando sus penas. El rey se levantó lleno de furor y salió al jardín del palacio, pero Amán se quedó para rogar por su vida a la reina Esther. O sea, sale enfurecido el rey, Amán se queda con Esther y trata de hablar con ella para pedir misericordia. Dice: porque vio que el mal había sido determinado contra él por el rey. El rey vuelve a entrar y encuentra a Amán en una posición comprometedora con Esther, y se siente humillado y declara el veredicto inmediatamente. Dice: cuando el rey volvió del jardín del palacio al lugar donde estaban bebiendo vino, Amán se había dejado caer sobre el lecho donde se hallaba Esther. Entonces el rey dijo: ¿aún se atreve a hacer violencia a la reina estando yo en la casa? Al salir la palabra de la boca del rey, cubrieron el rostro a Amán. Entonces Arbona, uno de los eunucos que estaban delante del rey, dijo: he aquí precisamente la horca de 50 codos de alto, está en la casa de Amán, la cual había preparado Amán para Mardoqueo, quien había hablado bien en favor del rey. Y el rey dijo: ahorcadlo en ella. Colgaron pues a Amán en la horca que había preparado para Mardoqueo, y se aplacó el furor del rey. Ustedes pueden escuchar a las personas aplaudiendo en el cine por la maravilla de lo que estaba pasando aquí, de cómo se frustró el plan del enemigo del pueblo de Dios. Y se fijaron en las palabras del eunuco: he aquí precisamente la horca que había preparado Amán para Mardoqueo. Otra gran casualidad. Wow. ¿Saben ustedes qué casa vino a ser propiedad de Esther? La casa de Amán, capítulo 8, versículo 1. ¿Y saben de quién vino a ser el anillo que estaba en la mano de Amán? De Mardoqueo, versículo 2 del capítulo 8. ¿Cómo las cosas cambiaron de la noche a la mañana? Y este libro nos narra de una manera tan maravillosa, tan sorprendente, la forma como Dios cambia la historia para proteger a su pueblo. ¿Cómo Dios cambia la historia para proteger a su pueblo? En ese sentido, hermanos, ¿qué podemos nosotros decir? ¿Vemos nosotros a Jesús con claridad en este libro? Jesús en el libro de Esther. ¿Vemos nosotros a Jesús claramente en el libro de Esther? Bueno, nosotros no vemos el nombre de Dios, pero vemos que sus huellas están por todas partes. Bueno, nosotros no vemos con claridad referencias a la muerte y el sacrificio de Cristo, pero vemos lo que la mano de Dios estaba haciendo para preservar el pueblo del quien vendría el Mesías. O sea que si no vemos el papel, el juego que juega, el rol que cumple el libro de Esther en la historia de la redención, preservando al pueblo de Dios, para que al final nuestro Redentor naciera, viviera y muriera a favor de su pueblo, estamos perdiendo parte de los propósitos del libro de Esther y su inclusión en las Escrituras. El libro destaca el tema de la providencia de Dios como ningún otro libro. En los momentos cuando nosotros menos vemos a Dios es cuando Él está más presente. Le vemos actuar aquí de una forma poderosa a través de eventos muy ordinarios, hasta el hecho de que un rey no pueda dormir. ¿Ustedes están viendo eso? El hecho de que un rey no pudiera dormir, se le espantó el sueño. Y Dios estaba allí controlando las cosas. Y no vemos que en la cruz pasó algo similar. No vemos en la cruz cómo precisamente el evento que el maligno estaba usando para derrotar a Jesús fue lo que Dios utilizó para precisamente derrotar a Satanás y aplastar su cabeza. Que cuando los reyes pensaban que estaban actuando de manera independiente, y fue independiente en el sentido de que hicieron su voluntad como ellos quisieron, pero la mano de Dios estaba detrás, como dice Lucas en el libro de los Hechos, de que ellos estaban haciendo lo que la mano de Dios había determinado que ellos hicieran de antemano con el Señor Jesucristo. Cuando parecía que Dios no estaba en el panorama y que el Hijo de Dios estaba abandonado, Dios mío, ¿por qué tú me has desamparado? Ese fue el momento en el que la poderosa mano de Dios estaba más activa de todos los momentos de la historia de la redención. De manera, hermanos, que nosotros podemos ser tentados a pensar que Dios se está mirando para otro lado. Podemos ser tentados a pensar que Dios no está interesado en nuestros asuntos. Podemos ser tentados a interpretar mal los propósitos de los eventos que nos acontecen. Pero Dios está sentado en su trono y Él está llevando a cabo cada uno de los sucesos de la historia para que al final de cuentas se cumplan todas sus promesas y su pueblo sea salvado y rescatado. Algunas personas dicen: ¿y Dios tiene control de la historia? Bueno, lo que nosotros estamos viendo aquí y lo que vimos también en los libros de Esdras y de Nehemías es cómo se entrecruzan la historia de la civilización universal con la historia de la redención. Porque aquí estamos hablando de la historia del rey Jerjes, y cómo su vida, o el rey Asuero, cómo su vida se entrecruzó aquí en este momento con estos judíos que vivían en el exilio en Persia. Y cómo Dios estaba allí presente, preservando, aún en el momento de mayor oscuridad para su pueblo, cuando todavía no estaban en su tierra, activo para que el Mesías viniera para tu redención y la mía. Impresionante. Dice Crux una vez más: las últimas palabras del Señor fueron: yo estoy con vosotros todos los días. Y se fue. Sin embargo, a través de la actividad de su Espíritu, Jesús está presente de forma omnipotente con nosotros, aunque esté físicamente ausente. O sea, él dijo: yo estoy con vosotros todos los días, y se va. Es que él está presente con su Espíritu. Aunque no lo estemos viendo, Cristo está presente en la historia. En ese sentido, nosotros podemos decir: sí, Jesús está en el libro de Esther, porque él estaba en la simiente de estos judíos, siendo preservada esa simiente, para que preservada naciera un día en Belén y nos rescatara de la esclavitud del pecado. La simiente del Señor entonces fue preservada de una forma extraordinaria, protegiendo a los judíos que estaban con Esther en Persia. El pacto de Dios con Abraham y con David continuó intacto gracias a eso. Dice el manual bíblico de Reichen: aunque la historia explique el origen de la fiesta judía de Purim, el propósito más profundo y universal de la historia es explicar cómo la providencia de Dios puede proteger a su pueblo. Luego de esta victoria, el pueblo judío, los judíos celebran la fiesta de Purim, de cómo Dios les preservó y les rescató y les salvó. Y este libro de Esther viene a ser una explicación para ellos de por qué ellos celebran Purim. Pero lo que está diciendo este autor es: ese no era el propósito principal de Esther, sino cómo la providencia de Dios puede proteger a su pueblo. Y concluyo con esta cita de MacArthur en su Biblia de estudio. Esther podría ser comparado a un juego de ajedrez. Dios y Satanás, como jugadores invisibles, movieron a reyes verdaderos, reinas verdaderas y nobles verdaderos. Cuando Satanás colocó a Amán en su lugar, fue como si hubiera anunciado jaque, para los que saben jugar ajedrez. Y Dios entonces colocó a Esther y Mardoqueo para poner a Satanás en una posición de jaque mate. Desde la caída del hombre, Satanás ha tratado de evitar que se cumplan las promesas del pacto. Herodes mató a los infantes de Belén, pensando que Cristo estaba en medio de ellos. Pedro, por la insistencia de Satanás, trató de bloquear el viaje de Cristo al Calvario. Finalmente, Satanás entró en Judas, quien entonces traicionó a Cristo y lo entregó a los judíos y a los romanos. Amados hermanos, el libro de Esther está en nuestras Biblias para recordarnos que Dios está en control de la historia de la redención y de la historia de la civilización, y cómo Él lleva y llevará a cabo todos sus propósitos y todas sus promesas de que nosotros llegaremos a la gloria por medio de Cristo Jesús. También se cumplirá. Y cuando lleguemos a la gloria, veremos qué breve fue este tiempo que nosotros pasamos aquí en la tierra. Y nos daremos cuenta de que no vivimos todo lo enfocado que debimos con miras a la eternidad. Y lamentaremos el a veces vivir tan conscientes de las cosas temporales de esta vida. O si el Señor nos abriera los ojos para nosotros poder contemplar que, así como ocurrió con Esther, Dios está actuando en nuestras vidas. Dios está actuando con su pueblo. Y Dios está llevando hacia adelante la iglesia para que se cumpla el hecho de que se salvarán sus escogidos. Todos y cada uno de sus escogidos se salvarán. Y que es un privilegio tuyo y mío el poder participar de esos planes redentores en la historia de la redención. El Señor anime nuestro corazón a seguir hacia adelante esta misma semana. ¿Cuál es tu papel? Así como Mardoqueo, así como Esther. Esther, ¿será para un momento así que tú viniste a ser reina? ¿Para qué tú estás donde tú estás? ¿Para qué Dios te colocó donde tú estás colocado? ¿Qué Dios quiere que tú hagas? ¿Qué Dios quiere hagas con la vida, la experiencia que tú tienes, los recursos que tú tienes, el trabajo, la posición donde tú estás, las personas a las que tú influyen? ¿Qué Dios quiere que tú hagas? Pregúntatelo, porque eso te podría ayudar a trabajar más enfocadamente en el cumplimiento de la voluntad de Dios para tu vida.